seguimos aquí en Tertulia ahora para analizar la situación internacional. Y concretamente para hablar sobre el conflicto en Siria, que ya hace tiempo dejó de ser un asunto interno para convertirse en un problema regional e incluso mundial, internacional. Una de las últimas novedades que llegan sobre esto dice que el gobierno británico presenta hoy una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que le pide que autorice las medidas necesarias para proteger a los civiles en Siria. Mientras tanto, el mediador internacional para Siria, Lakhdar Brahimi, dijo que cualquier intervención militar en ese país requiere de la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por el mismo lado, habían ido las declaraciones más temprano hoy en La Haya del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que hizo un llamado a resolver el conflicto por la vía diplomática y pidió tiempo además para que los inspectores de Naciones Unidas que estudian el supuesto uso de armas químicas puedan terminar su trabajo. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados, Reino Unido, Francia, Turquía, entre otros, están listos, están firmes para lo que se considera un ataque inminente sobre Siria. Según informaron altos funcionarios de la Casa Blanca a la cadena NBC anoche, por ejemplo, dicen que los primeros lanzamientos de misiles, porque esa sería la estrategia que se estaría evaluando en principio, podrían comenzar a ser disparados incluso este mismo jueves, mañana o por lo menos en esta semana. Las acciones militares se prevé se ejecuten durante un periodo limitado de días y serían un mensaje de advertencia para el presidente de Siria, Bashar al-Assad, por esta última denuncia, que se suma ya a las anteriores, el de uso de armas químicas a gran escala en barrios de las afueras de Damasco el pasado miércoles 21 de agosto. Este sí que es un tema que tiene varias aristas para analizar. Susana Mangana, ¿por dónde empezamos a armar este puzzle?
Que hay ahora en este mundo que vivimos de la inmediatez, todo es como que estamos expectante y ahora ya se sabe que será próximamente mañana, jueves, en fin, yo dudo de que nosotros, los que no estamos participando de estas reuniones estratégicas de los comandos militares de Estados Unidos, sus aliados europeos y en la región, porque recordemos que si se procede a ese ataque quirúrgico, que de quirúrgico no va a tener nada, es simplemente un eufemismo más, va a haber bajas de civiles, que son luego daños colaterales, etcétera, etcétera, es una vuelta a Irak 2003, es decir, como no se va a contar con el apoyo de Rusia, que sí tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como China, y van a vetar cualquier tipo de intervención, entonces se ha estado abonando la tesis del uso de armas químicas, que probablemente se han utilizado, sí, pero que eso fue como la cuota, el último listón que puso Obama para evitar por todos los medios una intervención que ahora justifica diciendo es que no me queda otro remedio. El problema es que ahora quiere contar con el apoyo de países musulmanes para que esto no se vea en clave de choque civilizacional, ¿verdad? Porque todo el tema religioso vuelve a resurgir también enfrentando a un occidente judeocristiano, todo lo que es luego el complot judeomasónico que se argumenta ya desde hoy por parte de opinólogos y articulistas en voz árabe, y el oriente musulmán. Por eso es que también es importante para Obama que cuente ahí con el apoyo de Arabia Saudí, de Qatar.
Ahí va, ¿cómo está el panorama en la región? Por ejemplo, Turquía sí avala la intervención, sí, de Estados
Unidos. Y cede su espacio aéreo, cosa que otros países árabes no se lo permitirían. Pero claro, ¿qué países árabes tenemos hoy con voz fuerte en el escenario de la región? Egipto está en un caos desde hace un tiempo, sobre todo desde el golpe de Estado del 3 de julio, que eso es lo que fue, un golpe de Estado, como lo podamos llamar después, quiebre institucional, otro eufemismo más que habrá que sacar un diccionario pronto. Pero después tenemos también a Irak sumido en el caos, Irán que amenaza pero que se queda en el plano discursístico.
Irán
apoya al gobierno de Siria, por más que no es un país árabe, recordemos que son persas, y rival de Arabia Saudí. Por lo tanto, ya solo por esa razón se opondría. Pero yo creo que Obama, en el fondo, no está interviniendo para sacar al Assad del gobierno, sino para forzarlo a acudir a la cita de Ginebra. Es lo que hablábamos de vuelta al mundo bipolar, donde Estados Unidos y unas cuantas cancillerías, no todas, pero unas cuantas cancillerías europeas, están de un lado, pareciera, y del otro está Rusia y en el medio está Siria con su guerra, no un conflicto, sino una guerra civil, y se está intentando forzar la mano de Bashar al-Assad para que acuda a la cita. ¿Por qué? Porque no hay un plan recambio. Lo que realmente asusta a Occidente es qué hacer el día después de que caiga Bashar al-Assad, porque se teme que lleguen los radicales, los loquitos, diríamos en nuestra jerga, los inflexibles, intransigentes de al-Nusra, que es otra de las muchas agrupaciones dentro del Islam radical que existen y en este momento operando, también con mercenarios a sueldo, yihadistas venidos de otros países, nadie lo niega, a estas alturas, por ejemplo, integrantes de Hezbollah del Líbano, en territorio sirio. Entonces, como se teme que los que vengan sean peor que los que están ahora, se intenta forzar y de alguna manera también con este ataque a la artillería de Siria y a la aviación de Siria, lo que se busca es equilibrar las fuerzas. Mientras tanto, están armando y entrenando en suelo jordano, por ejemplo, agentes de la CIA, pero también del M16 y probablemente de Israel, que por estas horas también ya está movilizando sus tropas, pero también sus misiles de defensa antiaérea, antimisiles. Yo con toda la jerga me pierdo. Pero lo importante es decir que esto tiene, uno sabe cómo empieza la guerra, pero no podemos decir cómo termina. Y tenemos ejemplos muy concretos, como es Irak, como es Afganistán, que resultaron ser un pantano para las tropas estadounidenses. Obama ha aprendido de ello, sabe que su ciudadanía, el votante estadounidense, no podría soportar un cuarto, aunque tienen una tolerancia elástica, ¿no? Pero no podrían soportar otro cuarto frente de batalla abierto. Y claro, la experiencia de Libia o de Túnez o de Egipto también les asusta, porque no vaya a ser que estemos armando demasiado a aquellos que mañana no nos lo agradezcan. Y ese es el gran, ese ha sido el gran titubeo durante estos casi 3 años de guerra civil. Y lamentablemente hemos tenido que esperar a tener 1 millón de niños refugiados, 5 millones de desplazados y más de 160.000 civiles muertos para que ahora busquen otro pretexto, el de las armas químicas, que no niego que se hayan utilizado, pero esas armas se pueden comprar en el mercado negro. Nunca sabremos si realmente las utilizó el régimen o las utilizaron los propios opositores, porque para ver el origen de esas armas químicas hay que ver la pieza de artillería, el mortero con el que lanzaron las armas, que es lo que sí tiene muescas y deja un rastro, no el gas sarín.
Ahora, Susana, tú te referías a una preocupación de los países, de las potencias occidentales, con respecto a lo que pueda ser la situación interna posterior en caso de que se terminara el régimen de Bashar al-Assad. Ahora, y en cuanto al riesgo de que este conflicto degenere en una guerra regional...
Importantísimo. Estamos destruyendo, fíjate, los países importantes con tradición, realmente con una historia, con un pasado que podían permitir avizorar una especie de unión o una nación árabe, eran Egipto, Irak y Siria. Mira dónde están hoy colocados. Es que están destruidos en un caos muy grande, como es el caso de Egipto. Pero además esto va a ser pasto para las fieras. Y yo no digo que no haya que intervenir. Lo que digo es una cuestión también de tiempo, de oportunidad. Y finalmente también hay que decirlo claro. Siempre llamamos todos. La comunidad internacional finalmente acaba llamando a Estados Unidos para que haga el trabajo que otros no asumen hacer. Porque ¿dónde está la política exterior y defensa de la Unión Europea? ¿Quiénes opinan ahí? Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, con suerte. España, Grecia, Portugal, es que ni existen, ni han opinado casi.
¿Abrimos la charla, Pancho?
Hay como dos niveles distintos de análisis que se pueden hacer, o varios, pero por lo menos quiero rescatar dos. El de la lógica de potencias regionales y el de la lógica de potencias internacionales en un conflicto que no es, como en el caso de Túnez, como en el caso de Egipto y como en el caso de Libia, solamente un conflicto nacional en función de una revolución, sino que ya hoy en día en Siria están batallando dos bandos con apoyos internacionales innegables. Del lado del presidente sirio no solamente está, por supuesto, la fuerza de Estado de Siria, sino también, por ejemplo, se supone entre 10.000 y 15.000 iraníes que están allí. Y por supuesto, del otro lado hay una nebulosa amplia de grupos que están batallando contra el presidente, en donde hay de todo un poco, algunos que son extremistas, otros que son más seculares o democráticos, algunos que están siendo apoyados logísticamente por Estados Unidos y también algunos que están siendo apoyados por Arabia Saudita, por Qatar, hasta por la propia Turquía. En fin, allí hay de todo un poco dentro de la propia lógica del terreno de combate. Ahora bien, en lo regional, yo creo que la clave es salir de la inmediatez y ver en el largo plazo, que en realidad el gran tema allí es Irán, y que el gran aliado de Irán es Siria. Y el gran problema de fondo de toda la región es el tema del arma nuclear de Irán, que si la idea internacional es evitar que la tenga. Entonces, gran parte del asunto concreto es presionar sobre Siria para presionar a través de ello a Irán. En ese sentido, además, hay, como bien decía Susana, enfrentamientos regionales de potencia entre, por un lado, Arabia Saudita, que son árabes en contra de los persas, pero también está el papel de Turquía como principal. Tiene dos dimensiones Turquía que nosotros olvidamos. Por un lado, no son árabes, son suníes y por tanto no son chiitas como son los iraníes, pero por otro lado es principalísimo actor dentro de la OTAN. Es decir, tiene un nexo vinculante con Estados Unidos y también con Israel indirectamente desde el punto de vista militar muy fuerte. Y también es cierto que gobierna allí un partido islamista que no tiene las características de los hermanos musulmanes, que ha sido, en alguna dimensión se lo puede considerar relativamente exitoso, ahora ha tenido problemas, pero que ha generado en estos años un gobierno, por lo menos con cierto crecimiento económico, con enormes falencias democráticas, pero con cierto crecimiento económico, que ni siquiera eso pueden hacer en Egipto, ni siquiera eso pueden hacer en Libia, en fin, en distintos lugares del Medio Oriente. Y en ese sentido Turquía tiene, desde el Imperio Otomano, una voluntad siempre de ampliar su zona de influencia. Entonces, Turquía por un lado, Arabia Saudita y Qatar por el otro, dentro de la perspectiva suní, frenando al chiismo o al movimiento chiita que tiene como base a Irán. Y está el tema de Irak de por medio, que sí, ha pasado un poco desapercibido, pero en estos días ha habido muchísimos atentados muy, claro, violentos en Irak.
Gracias, meses, ¿eh?
Que lo que procuran es, de alguna forma, enfrentar al poder que tiene hoy en día los chiitas en Irak, cuando en realidad antes, cuando estaba Saddam Hussein, gobernaban los sunitas, y allí entonces toda una clave regional de entendimiento del conflicto, más bien religiosa y más bien de grandes potencias regionales, todas ellas enfrentadas entre sí con importantes ámbitos de buscar ganar influencia. Y está por supuesto el papel de Egipto, que una cosa era cuando gobernaba Mursi, que era hermano musulmán y que tenía nexos vinculantes con los hermanos musulmanes que estaban enfrentándose a Assad, y otra cosa es este gobierno ahora, que una de las cosas principales que dijo es que no está dispuesto a que se ataque Siria. Eso por un lado regional. Me falta el internacional, que son las grandes potencias en juego. Rusia, que sigue siendo muy importante, tiene la base del puerto de Tartus allí, que es la única base internacional que no está vinculada a su territorio y que le permite el gran designio internacional ruso de la época de Pedro el Grande, que es llegar hasta el Mediterráneo. Están en el Mediterráneo y no van a estar dispuestos a ceder territorio ni influencia, como cuando los agarraron desprevenidos, digamos, tanto en Libia, sobre todo en Libia con la caída de Gaddafi. La clave es que los rusos no están dispuestos a ceder su influencia allí, y le han dicho a la comunidad internacional que hay que tener cuidado, como decía Susana, con el asunto de invadir sin legalidad o de, claro, atacar sin legalidad.
Sin el respaldo de la
ONU. De alguna forma allí el Consejo de Seguridad es el ámbito natural en donde los rusos tienen su que decir, desde la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y el gran problema, con esto cierro, es que el ataque este puede significar ciertas bajas para el campo del presidente sirio Assad, pero el problema es lo que viene después. Claro. Inevitablemente, si se genera un ataque de esta magnitud, lo que viene atrás es incontrolable, porque los rusos ya dijeron también que no van a hacer un conflicto internacional de potencias, una especie de Primera Guerra Mundial, con inicio en Siria. Claro. No son bobos. Pero tampoco es cuestión de que les quiten su influencia. Y por cierto, ¿qué pasa después de eso con la regionalización del conflicto? Piénsese, por ejemplo, en el Líbano, sin ir más lejos, que ya tiene problemas internos. Piénsese en Hezbollah, en particular con relación a Egipto, con relación a Israel, que ya ha bombardeado desde el sur del Líbano a Israel. Yo creo que es mucho, va a ser, moralmente suena muy feo esto, pero es mucho peor intervenir o bombardear que no bombardear, a pesar de que ha habido estos ataques inhumanos desde el punto de vista concreto.
Si me permites, Francisco lo decía, que Turquía quiere ganar también áreas de influencia. Justamente Turquía e Irán compiten por ser líderes en lo que es la comunidad musulmana, que son 1.400 millones al día de hoy. Pero además, hoy están enfrentados el eje suní, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, pero sobre todo Turquía, Arabia Saudí y Qatar, que son los que están poniendo el dinero ahí y la logística, enfrentándose a lo que llamamos el creciente chií. Líbano, Siria, que están a punto de perder esa fuerza, Irak y después Yemen, ¿verdad? con Irán. Es un creciente, es una elipse que se forma, ¿verdad? Entonces todo esto que partía como un espíritu de revueltas árabes se ha ido otra vez tergiversando, transformando en un conflicto sectario, religioso, que no lo era en origen, pero que ahí no ayudan ni los intereses de potencias occidentales ni las de las potencias regionales, que también tienen su propia agenda de intereses.
Gabriel.
Yo, bueno, primero, muy ilustrativo los dos comentarios de los dos, tanto de Susana como de Francisco, hay que decirlo con claridad y reconocerlo. Yo solamente traigo cuatro cosas breves. Primero, a mí me parece estar viendo, más allá de que obviamente la consecuencia, el problema es muy diferente, pero la forma de actuar de Estados Unidos y de las potencias me parece estar viendo la previa a Irak. Es exactamente lo mismo, ¿no? Arma de destrucción masiva que nadie probó.
Exactamente,
que acá parece que tampoco nadie probó, y no importa probar, además, que dentro de un año vamos a descubrir que era mentira y que todo lo que escribió CNN, el New York Times y todo van a pedir disculpas otra vez.
En este caso quizás ahí, yo no sé llamarle pruebas, ¿no? Pero por lo menos algunos elementos más que en el Dirac. Estos videos que...
Claro, pero ¿los videos de qué? Intentaron llegar los observadores de la ONU, los balearon con francotiradores para que no llegaran. Sí. Y no van a esperar que lleguen, porque no sé a quién le importa que lleguen. Más a esta situación, en realidad no interesa. Entonces vamos, ¿no? Entonces es realmente una cosa insólita, ¿no? Yo creo que no es que tiene, decía, tenía gran elasticidad Susana la población de Estados Unidos, no, la población del mundo tiene gran elasticidad con esta farsa gigantesca en la que nos cuentan que cada año después hacen películas Hollywood, incluso hace negocio después, y cuenta lo horrible, ¿no? Van a hacer ahora sobre Siria, ¿no? De lo mentiroso que eran. Entonces, hay varias películas sobre Irak ahora, ¿no? Espectaculares películas, en las que hay una autocrítica, parece una sala de confesiones, una maravilla. O agarran el mundo también para hacer que sale a confesión y no sacan plata. Estoy realmente indignado, ¿no? Realmente no me gusta que me mientan tantas veces seguidas y que se crean que me pueden seguir mintiendo, además, ¿no? Y que además el resto de la humanidad haga como que si no mintieron, ¿no? Es una cosa insólita, porque ¿quién les puede creer? Lo otro es el quiebre moral de la socialdemocracia europea, ¿no? Hollande tiene que cambiar de nombre el partido en Francia, ¿no? Tiene que poner otra cosa. O sea, ya apoyó la invasión a Libia, ahora apoya la invasión a Siria. ¿Y qué? ¿Qué? ¿De vuelta a Argelia? ¿De vuelta a los paracaidistas franceses con el Frente de Liberación Nacional? ¿Qué es eso? Digo, pues yo quiero agregar a esta cosa, ¿de qué habla? ¿De qué izquierda europea habla? El tipo que apoya ni siquiera una resolución de la ONU. Apoya a Estados Unidos y a Gran Bretaña a ir a bombardear el país. Sí. Entonces, yo termino con una cuestión que a mí me parece. Yo espero, sé que no vamos a hacer nada, ¿no? Que vamos a poder evitar nada. Pero destacando además que el bueno de Obama debería devolver su premio Nobel de la Paz, ¿no? Que a esta altura es más que ridículo ya, ¿no? Ya desató tres guerras siendo premio Nobel de la Paz, es un récord mundial, ¿no? Y lo otro es decir que en Libia, como en Libia, en Siria, Estados Unidos va a combatir al lado de Al Qaeda. Es decir, los misiles de Estados Unidos van a ir a destruir al enemigo de Al Qaeda. Y van siempre, además, con esta historia de que es una valentía extraordinaria la de estos combatientes actuales, ¿no? Apretan desde un portaaviones a miles de kilómetros de distancia y mandan nube de muerte sobre gente que no tiene para saber, y yo lo único que expreso es un dolor infinito por la gente que está en Siria, que está recontra jodida, sea cual sea, ataquen, no ataquen, condenados por toda estrategia de la que hablaba Francisco, y en la que nadie está haciendo nada real. Lo comentamos la vez pasada, Francisco me hacía acuerdo conmigo cuando yo le decía, hay que estar muy jorobado para uno salir a refugiarse a Irak,
sí,
¿no?
Claro.
Si hay millones de personas que se van a Irak, es porque tu país... Termino con esto, porque todo lo que digo no es para justificar a Bashar, ni decir que está bien el régimen de Bashar, porque notoriamente no lo está. ¿Está? Bashar, que era de la misma internacional que Hollande, ¿no?
Sí.
Porque digo, porque si no también está robado de no decir
y
las
que
cosas.
Sarkozy lo trató con mucho esmero.
Entonces,
en algunas celebraciones.
Yo lo que digo es que realmente hay una situación que tiene que ver con toda esa estrategia, pero uno piensa, la hipocresía llega a tal magnitud que uno dice, yo que soy marciano, o sea, que ¿en qué mundo vivo?
Sí. Me hago eco, por supuesto, del conocimiento de Susana y de Pancho, y del sentimiento que recién hacía mención, porque digo, la verdad, uno siente que que esto parece, primero, yo nunca había visto un conflicto en el cual anuncio cuando empiezo.
Claro, ahí va, esto parece de gira.
Parece una guerra televisiva, es decir, primero muestro muertes, entonces con lo cual justifico ante el mundo de que tiene que haber un salvador.
Hablando la conciencia.
O sea, primero toco el aspecto moral. Alguien tiene que hacerse eco de las muertes de estos pobres civiles. ¿Y quién sale a hacerse eco? Y bueno, sale Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y alguno más, como diciendo, bueno, nosotros somos los salvadores, pero somos salvadores poquito también, porque tampoco nos podemos meter con Rusia. Entonces lo vamos a llevar al Consejo de Naciones Unidas, que no va a hacer nada, y todo va a quedar como está. Pero como tampoco podemos permitir que sigan muriendo gente, vamos a matar a algunos para que no mueran más. Es como parece ser un poco ridículo todo esto, tristemente ridículo. Yo la verdad que no lo entiendo, el conflicto, más allá, más allá de lo que ustedes dicen, yo no lo entiendo humanamente, no lo entiendo políticamente. Estados Unidos, la inteligencia militar, que son dos palabras que se contradicen en sí mismo, yo estoy absolutamente en contra de los ejércitos, es decir, ya estoy en una campaña por abolir el nuestro, creo que realmente tienen un gran problema. Tienen que justificar su existencia. Y para justificar su existencia utilizan medios. Realmente se ha vuelto tan chico este mundo que nosotros sabemos lo que está pasando en este momento de pronto en Siria, cosa que antiguamente no sabíamos. Pero el gran problema que tenemos acá es dónde está el liderazgo intelectual y moral del mundo. No lo hay, porque ni Rusia lo es, ni el otro eje lo es.
Y a China le falta.
Y a China le falta. Y por tanto, al no haber un liderazgo moral, hoy es el Medio Oriente, mañana será América Latina, pasado será el sudeste asiático o lo que sea. Es decir, vivimos en un mundo bastante complicado y sé que lo que estoy diciendo es obvio, pero es un sentimiento de impotencia absoluta.
Pero no por obvio hay que olvidarlo. Para que se vea que no es un conflicto solo de Siria, lo hemos dicho, esto ya atañe a toda la región. Yo viajo el 3 a Jerusalén la semana que viene. Ya empecé a recibir esta madrugada mails de plan de evacuación por si suenan sirenas, por si hay en el caso último de que haya un ataque. O sea, para que veáis que ya en la región, evidentemente los países vecinos de Siria tienen que sentirse amenazados, no porque pueda caer un misil, sino por las consecuencias de que esta espiral de violencia desate otro tipo de conflictos, guerra de guerrillas. Vaya usted a saber cómo reacciona no solo la ciudadanía, hablábamos de la elasticidad de la ciudadanía en Estados Unidos o en la comunidad internacional, pero también de los árabes, qué grupos apoyan a quién y cómo van a tomarse esta intervención. Así que para que veamos que estos conflictos realmente nos importan a todos, porque además atentos al precio del petróleo, lo que va a ser, ¿verdad? Y con una zona muy convulsa y que además todavía no encuentra pie firme después de lo que ha sido el capítulo de las primaveras árabes o islámicas.